Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 7 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso. Hoy mi colega Omar López Montenegro no estará en el estudio, estará vía telefónica por razones de trabajo, pero ya lo tenemos, según nos cuenta la producción. Como siempre, contaremos además con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Y ya hoy, vía telefónica, como ya dije anteriormente, le damos la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás, y muy buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera de Cuba. Y, por supuesto, a nuestro equipo de producción también, Juanito Pendaz y Patricia Martínez.
Bueno, Omar, vamos en esta primera parte del espacio. Ya en breve vamos a dedicarle la primera parte a una celebración importante para todos los cubanos. Mañana, el Día de la Cachita, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, tendremos acá a dos católicos cubanos, uno en la capital y otro en el oriente cubano, para hablar de las procesiones, lo que ocurre el día previo, o sea, en esta jornada que está pasando. Hay unas declaraciones del arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García, donde pone en contexto que la Virgen es la única que es capaz de unir a los cubanos. También, Omar, hoy pues se celebra el Día de la Virgen de Rela en la capital cubana, el día 7 de septiembre, que se esperan procesiones. Y una jornada como esta, pues también cumple 30 años el Movimiento Cristiano Liberación, de fundado.
Como no, Tomás, y fíjate, esto es una fecha muy muy ligada para mí, ¿no? También sentimentalmente, emocionalmente. Mencionabas que hoy se cumple la Virgen de Rela, mañana la de la Caridad. Mi madre nació el día 8 de septiembre y llevaba los nombres de las dos vírgenes. Se llamaba Xiomara Regla de la Caridad Montenegro Villaverde. Nuestro colega Rafael García Toledo dice que eso es un seudónimo, que no es un nombre real, que la gente no se llama así, pero ese era el nombre de mi madre. Así que desde niño siempre estuvimos vinculados, no solo por el tema familiar, sino por el tema de las vírgenes y la devoción, sobre todo de mi abuela, a la Virgen de la Caridad, y por supuesto mi madre.
Increíble, increíble, tremendo testimonio, Omar. Omar, en la segunda parte del espacio vamos a intentar establecer contacto en La Habana con Rosa María Rodríguez, que, bueno, en este 30 aniversario de fundar el Movimiento Cristiano de Liberación, fue arrestada hoy en horas de la mañana. Y después, pues, como tú sabes, fue rebajado por Estados Unidos el nivel de alerta de viajes a Cuba. Algunos expertos habían dicho que la disminución del turismo a la isla se debía, pues, a esta situación de los ataques acústicos los niveles de riesgo que decía Estados Unidos que tenían para viajar a Cuba. Pero la realidad es que, Omar, ya se cumplen dos semanas de haber hecho este anuncio y el turismo norteamericano sigue sin aparecer en Cuba. Hablaremos con dos cuentapropistas. ¿Qué es lo que pasa, Omar? ¿Cuál es la verdadera razón que no van los turistas a Cuba? Me parece que es un tema interesante.
¿Cómo no, Tomás? Y mira, te diría, ya han habido muchos reportes anteriores de Havana Consulting Group, sitios especializados en turismo, hablan de los problemas de Cuba que van mucho más allá de los ataques acústicos. Problemas de infraestructura. En los días recientes hemos tenido casos, el último caso, 60 turistas británicos enfermos de salmonela. Las malas condiciones en los hospitales también, ¿no?, cuando lo van a atender, pero también en los hoteles. Uno de los problemas serios del turismo cubano es su incapacidad de retener turistas. La gente viaja por aquello de toda la propaganda que se ha hecho con relación a Cuba y después termina desencantada. Esto ya se había vaticinado, de que el péndulo iba a ir hacia adelante cuando comenzó el mal llamado deshielo, pero que cuando la gente empezara a ver lo que era la realidad de Cuba, pues las cosas cogían su nivel. Y este es el nivel del turismo en Cuba.
Sí. Bueno, pues escuchamos Plegaria por Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre por Ana María Pereira.
Dios te salve, María. No permitas que la tempestad arrecie más. Protege a Cuba en su agonía, Virgen de la Caridad, Madrecita de todos los cubanos, te pedimos paz, libertad, trae más amor entre nosotros. Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor.
Bueno, y en esta jornada tan especial, en la víspera del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, en este programa le damos la bienvenida en la capital cubana a una católica, a nada más y nada menos que la economista Marta Beatriz Roque Cabello, directora también de la Red de Comunicadores Comunitarios Independientes. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Marta.
Parece que no la tenemos.
Parece Tomás. Que no tenemos a Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a establecer otra vez el contacto en la capital cubana. Bella canción, bella plegaria, Omar.
Sí, cómo no. Bueno, refleja mucho lo que es el sentido, ¿no?, de esta devoción que había sobre la Virgen de la Caridad, que yo creo que se está tratando de recuperar ahora, pero ha sufrido una merma, ¿no? Independientemente de que los cubanos mantienen en cierto sentido su devoción, el régimen durante mucho tiempo, ya sabemos lo que pasó con el tema de la religión, y ahora, bueno, pues ha habido un resurgir que trata de recuperar, ¿no?, ese tiempo perdido, sinceramente.
Bueno, creo que sí, ya tenemos el contacto en la capital cubana, en línea telefónica desde allá, Marta Beatriz Roque Cabello, economista y directora de la Red de Comunicadores Comunitarios. Marta Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ustedes y también para los oyentes del programa.
Bueno, escuchábamos la plegaria por Cuba, la Virgen de la Caridad, por Ana María Pereira, mientras perdimos la comunicación contigo. Hoy, la víspera de una fecha importante para todos los cubanos, Marta, ¿qué se está haciendo en la capital? ¿Qué actividades se realizan durante esta jornada previo al Día de la Cachita, la Virgen de todos los cubanos?
Sí, déjame decirte en primer lugar que hoy en un territorio de aquí de La Habana, que es Regla, también es un día festivo, porque hoy es el Día de la Virgen de Regla. Y en ese pequeño pueblo cercano al mar hay también fiestas, y también en la iglesia de la Virgen de Regla hay procesión y todas estas cosas. Pero bueno, para contestar tu pregunta, primero quisiera hacerte referencia a que la devoción a la Virgen de la Caridad aquí en Cuba no es solo de aquellas personas que practican la religión católica. Todos los cubanos en general profesan un cariño especial por la que llaman la protectora, Cachita, la Virgen de los que están dentro y los que están fuera de Cuba. Y se han programado numerosas actividades en las iglesias que ya vienen caminando hace días, como por ejemplo la novena que se hace a la Virgen de la Caridad, que comenzó desde el día 30 de agosto y que día a día se va dedicando la novena y después la misa a una actividad diferente, por ejemplo, a los presos, a los niños, a la familia, a las embarazadas, a los ancianos. O sea que cada vez que se hace un día de la novena, se va dedicando a diferentes actividades. Como es natural, la Iglesia no quiere politizar esta situación, pero siempre que se habla de algo, tiene que salir la situación política, porque indiscutiblemente sabemos que todo en Cuba está relacionado con la política. Y es por eso que si se habla de los niños, bueno, pues hay que acordarse que los niños no tienen juguetes, que los niños no tuvieron a dónde ir en las vacaciones, y todas estas dificultades que en general pasa, lo mismo con cualquiera de las actividades, sin eso decir que se ha politizado la novena.
Marta Beatriz, mencionaba yo, bueno, y tú hablabas de eso, que forzosamente hay que hablar de temas de política, ¿no?, cuando se habla de devoción en Cuba, y mencionaba yo, bueno, el ataque que hubo contra la Iglesia Católica, y bueno, como hubo después en el tiempo un resurgir. Mi pregunta en este caso específico de la Virgen de la Caridad, en cierto sentido se mantuvo la Virgen de la Caridad como el símbolo religioso de los cubanos, incluso en los tiempos más duros de persecución contra la fe católica. ¿Tú notas que ahora en los últimos años ha habido un resurgimiento? Por ejemplo, ¿en este año ves más entusiasmo que en años anteriores?
Bueno, te puedo decir que ha habido este año programadas más actividades. Por ejemplo, en la Iglesia de la Caridad del Cobre, que está en la calle Salud, aquí en Centro Habana, mañana habrá una procesión y después una misa. Pero hoy hay una actividad programada con un coro conocido de aquí del país, y también hay programado posteriormente una misa para esperar el Día de la Caridad, aquí en la Iglesia de la Caridad del Cobre, que tiene ese nombre y que por eso es el centro, ¿no?, de esta actividad. También en otros lugares hay programadas hacer actividades diferentes como procesiones. Pero tendría que decirte que hacer una procesión aquí es bastante difícil, por cuanto hay que tener la autorización del partido municipal, de la persona en el partido municipal que atiende lo que es la religión como tal. Y las iglesias tienen que dirigirse al partido municipal para solicitar la aprobación de la procesión. Tienen que explicar por qué calles van a ir, etcétera. Entre otras cosas, no pueden ser calles céntricas, o sea, calles donde haya mucho movimiento de autos y de personas así mismo. En el caso de mi parroquia, que es la parroquia de San Juan Bosco, la procesión será hoy a las 6:00 p.m.
Cómo no, Marta, algo más que un minuto nos queda. Hablábamos de la Iglesia Católica, pues evita la politización del tema. En entrevista con nuestro colega José Luis Ramos, el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García, ha dicho en esta jornada que la Virgen es la única que es capaz de unir a todos los cubanos. ¿Qué opinas tú?
Sí, exactamente. Yo creo que bajo la protección de la Virgen, bajo la protección de su manto, nos tenemos que acoger todos, porque las súplicas que le hacen los cubanos a la Virgen van a ser oídas, no tengo la menor duda de eso. Las necesidades que tenemos, librarnos de todos los peligros, que la Virgen gloriosa y bendita, que en el año de 1612 se le apareció a dos niños y a un niño negro y esclavo, pues creo que ella se nos va a aparecer a todos nosotros en el corazón y nos va a permitir con esa aparición encontrar lo que tanto necesitamos.
Gracias en La Habana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y de allí nos vamos a Guantánamo, juntando con el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, también un católico practicante. Roberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todo el equipo.
Bueno, Roberto, estamos en la víspera de una fecha muy importante, no para todos los católicos, diría yo, para todos los cubanos, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Qué se hace en Guantánamo? ¿Se ha hecho alguna procesión? ¿Cuál es el escenario en la víspera? ¿Qué nos puedes adelantar?
Bueno, te diré, Tomás, que precisamente en Guantánamo durante estos días se ha estado desarrollando, digamos, la novena de la Virgen de la Caridad en todos los templos de nuestra Iglesia Católica. Y hoy, precisamente, 7 de octubre, a las 7 de la noche, se va a efectuar la procesión que, por lo menos en la iglesia en la que yo pertenezco, sale, en el caso de Guantánamo, sale de la Milagrosa y va hasta la catedral, que se ha convertido en los últimos años en una muestra de fervor popular, de devoción por esta imagen y esta figura de nuestra iglesia, que, como bien tú dices, no solamente es venerada por los católicos, sino por muchos cubanos. Mañana también hay otras actividades relacionadas con el 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Es decir, que hemos tenido muchas actividades en nuestra Iglesia Católica, y hoy el punto culminante, como te dije, va a ser la procesión hasta la Catedral de Guantánamo.
Roberto, ¿cómo tú ves la participación de los jóvenes? Yo recuerdo estando en Cuba que en esta fecha, en la fecha de la celebración de la Virgen de la Caridad, se veía muchos jóvenes participando. ¿Cómo está la participación de los jóvenes ahora?
Bueno, yo te diría, Omar, que la procesión sale desde un lugar de Guantánamo, que es la calle Paseo, que es una calle céntrica, y la catedral está como, digamos, a unas 12 o 13 cuadras de allí. Y a medida que va aumentando, es decir, que va avanzando la procesión, pues se van sumando muchas personas, con independencia de que hay muchas que están situadas en las aceras para ver pasar la procesión, pero también están con velas, están haciendo sus rezos, están acompañando a los católicos y están pidiendo por muchas cosas, me imagino yo, de la familia, por el bienestar personal y también, ¿por qué no?, por el bienestar de nuestro país, que tanto necesita de la protección de la Virgen de la Caridad del Cobre. Yo pienso que los jóvenes han sido fundamentales en esta participación, no solo porque son, digamos, los que participan con más entusiasmo en esta procesión, llevando en andas a la imagen de la Virgen y colaborando en la organización del desfile, digamos, hasta la catedral, sino porque también están nucleados, como católicos al fin, alrededor de movimientos juveniles que apoyan a las Hijas de la Caridad de María en la organización de María de la Caridad, perdón, en la organización de este evento, y también tienen una activa participación en todas las actividades que hace la Iglesia por estos días, como es visitar a las personas enfermas, como es llevar su mensaje de aliento y evangelizador a otras personas, en fin, que tienen una participación muy activa.
Roberto, también acá es bueno poner en contexto que en el exilio mañana habrá una misa y en las iglesias se desarrollan múltiples actividades por este importante, pues, acontecimiento, ¿no? Y quería finalmente, pues, compartir contigo las declaraciones que dio a nuestro colega José Luis Ramos por el Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, que ha dicho y declaró que la patrona de Cuba está presente en la vida de la familia y en la realidad y en la historia personal o del pueblo cubano. Si es así, pues que pida por nosotros, pues bastante que Cuba lo necesita, Roberto.
Estoy muy de acuerdo contigo, Tomás. Nuestra santa patrona, como madre, que la queremos y la veneramos mucho, sabemos que está con nosotros, que ha sido un camino muy largo y muy duro, pero también sabemos que siempre su mensaje es un mensaje esperanzador. y que estoy convencido que por muchas dificultades que existan, siempre tenemos que ajustarnos a esa esperanza y a soñar con un mejor porvenir para nuestra patria. Y estoy seguro que ella nos acompaña en ese sueño.
Omar.
Sí, no, la última pregunta, bien breve, Roberto, es, la Virgen de la Caridad estuvo asociada a la lucha por la independencia, es decir, tiene un carácter de identidad nacional que va por encima incluso de, por supuesto, de los colores políticos. ¿Cómo se mantiene esa visión? Porque estamos hablando de procesiones, cosas en las cuales el gobierno no tiene participación. ¿No representa esto también un elemento esperanzador para el futuro de Cuba?
Bueno, Omar, te apunto que, y recordamos a quienes nos escuchan, que fueron los mambises precisamente quienes le pidieron al Papa en aquel entonces que santificara, es decir, beatificara la imagen de la Virgen de la Caridad allá en las montañas del Cobre. Pero también recuerdo que los rebeldes veneraban a la Virgen de la Caridad del Cobre y llevaban sus medallas, etcétera. Todos sabemos que después del triunfo de la Revolución del 59, entonces surgió esta ola de anticatólica y antirreligiosa, pero que realmente no fue así durante el desarrollo de la Revolución. Así que, de hecho, toda esta ola ateísta y anticatólica no surtió los efectos deseados, y hoy el pueblo, de forma voluntaria y de forma masiva hasta cierto punto, se vuelca nuevamente de forma respetuosa hacia la imagen de la Virgen de la Caridad y hacia lo que representa esta figura para el catolicismo y la nación cubana. Así que yo creo que está muy enraizada en nuestros pensamientos, en nuestra concepción de Cuba como nación.
Gracias, Roberto. Se nos acaba el tiempo. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, lo invitan a una pausa aquí este viernes 7 de septiembre y regresamos en breve en la segunda parte de Cuba al Día.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global. Porque ellos son como tú. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami. Los sábados y domingos a las 8 de la noche. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este sábado 8 de septiembre desde el Watsco Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa de la Virgen de la Caridad del Cobre este sábado a las 7:45 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Interferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de la intérprete colombiana Karol G. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo del rapero T.I., que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 10 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, pues este viernes 7 de septiembre, mi colega Omar López Montenegro, hoy vía telefónica, y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, planeábamos, pues en este 7 de septiembre, Día de la Virgen de Regla, la víspera del Día de la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, mañana sábado 8 de septiembre, y también hoy, 30 aniversario de la creación del Movimiento Cristiano Liberación, pues se han entrevistado varias figuras históricas, Reyes Iglesias, Carlos Payá. En el caso nuestro, habíamos planeado hablar con Rosa María Rodríguez. Desde las 8 de la mañana, Omar, la tienen en la unidad de la policía. Cosa interesante, no le han quitado su teléfono, la citaron allí, pero la producción incluso se puso en contacto ahora con ella. Desde las 8 la tienen sentada y no se sabe qué está ocurriendo, pero ahí está todavía. Esta es la manera que una de los coordinadores del Movimiento Cristiano y Liberación en Cuba celebra el 30 aniversario de su organización en La Habana.
Sí, Tomás, es un patrón que ya lo hemos hablado varias veces. El régimen, pues, opta por estas acciones para interrumpir, para cortar vías de comunicación, evitar que se celebren eventos. Es un patrón que se ha venido usando desde hace mucho tiempo, pero yo creo que se ha intensificado, yo diría, tal vez en el último año, dos años. Lo hemos hablado, ¿no? Los activistas son detenidos por algunas horas, a veces por 24, a veces por 48 horas, y entonces la idea es que no puedan celebrar lo que tienen en mente, ya sea en este caso el aniversario del Movimiento Liberación o las Damas de Blanco, que no puedan ir a la iglesia. La única manera de contrarrestar esto es muchas veces lo que se hace, ¿no? Que los activistas mantienen la constancia, siguen haciendo las cosas a través del tiempo, buscan alternativas. Si no lo pueden hacer hoy, lo hacen mañana, pero yo creo que lo importante es mantener el foco en lo que hay que hacer y mantener el reto al régimen. Yo creo que es lo más importante.
Bueno, Omar, vámonos con nuestros próximos invitados. El pasado 23 de agosto, ya llevamos algo más de 15 días, pues, el gobierno de los Estados Unidos decidió, pues, rebajar el nivel de alerta que se había impuesto debido a los ataques acústicos que sufrieron 26 diplomáticos norteamericanos en la embajada en La Habana, sumado a los canadienses. Bueno, pues algunas fuentes, algunos seguidores, politólogos del tema cubano, habían dicho que esta alerta que había sobre el viaje y el interés de turistas norteamericanos por acudir a Cuba al tener esta alerta, pues disminuyó el arribo de turistas. Ya la alerta fue rebajada a un nivel mínimo. Tenemos en línea telefónica dos invitados. Tenemos desde la capital cubana, pues, a una persona que fue dueño de la Paladar Doña Ceci, la opera todavía su familia, Pedro Acosta. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Tomás.
Un placer, manténgase ahí. Y también presentamos en la capital cubana a Fernando Damaso, que junto a Rebeca Monzó, pues, se dedica legalmente como contrapropista a la renta de habitacional. Fernando, comenzamos contigo. ¿Ha mejorado después que se rebajó la alerta el nivel de acceso de los turistas norteamericanos? ¿Se ven más turistas en la capital cubana? ¿Cómo está la renta?
Bueno, realmente para nosotros los arrendatarios no ha habido ninguna mejoría. O sea, no hay turismo alojado en las casas de los cuentapropistas. Si hay un poco de turismo mayor, o una mayor cantidad de turistas que un tiempo atrás, se debe fundamentalmente a algún crucero y lo sacan a pasear por la ciudad en autos convertibles fundamentalmente. Pero bueno, todos sabemos que ese turismo realmente ni se aloja ni consume, simplemente ellos hacen un recorrido, tiran fotografías y más nada. Pero turismo como tal, del que había, por ejemplo, hace un año atrás, en el 2017, por lo menos en la zona donde yo vivo y en los otros lugares, por conversaciones con personas que también tienen arrendamiento de habitaciones, no ha habido aumento, al contrario, se mantiene en baja total.
Ahora, Damaso, ¿por qué sucede esto? Muchos expertos, autotitulados expertos, cubanólogos, etcétera, afirmaban de que precisamente la reducción de personal en la embajada, etcétera, etcétera, y los problemas que habían existido con los ataques acústicos, que era lo que había hecho disminuir el turismo y estaba golpeando a cuentapropismo en Cuba. ¿Hasta qué punto esto es real? ¿Por qué se mantiene esta tendencia a la baja?
Mira, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es la siguiente. Es lógico que la cantidad de turistas de Estados Unidos haya bajado por toda esta serie de cuestiones que ustedes plantean y que son reales. Inclusive el régimen oficialmente plantea que bajó un 27% con relación al año anterior, o sea, los mismos meses del año anterior. Pero lo llamativo, ¿qué cosa es? Que inclusive el turismo de Latinoamérica o de Europa y de Asia, que también es un turismo que viene, pues tampoco viene. Entonces este turismo no pasa a través de los consulados de Estados Unidos ni nada por el estilo, sino que simplemente viene de Europa hacia acá. Estoy hablando del turismo este mochilero, que es el que anda por La Habana. No estoy hablando del turismo que viene en paquetes turísticos directamente a Los Cayos, a Varadero. Eso es otra cosa totalmente diferente. Ese es totalmente estatal, va por esa vía. Estoy hablando del mochilero este que andaba por la ciudad, que va a Viñales, que va a Trinidad, a todos estos lugares. Ese realmente no está viniendo.
Bueno, esta es la situación de los arrendadores habitacionales. Ahora vamos a conocer por parte de Pedro Acosta, de la Paladar Doña Ceci, ¿cuál es la situación en los restaurantes privados, Pedro? ¿Se mantiene la baja? ¿Qué está ocurriendo con el acceso de los turistas norteamericanos?
Realmente mi paladar no ha vivido nunca del turismo. Vive más del paisano, del cubano. Pero sí tengo otras amistades que tienen paladares que han vivido y viven del turismo internacional y la baja se mantiene. Esto tiene una sencilla explicación. El país en todos los sentidos va en decadencia y Cuba, por los malos servicios, por la mala infraestructura, por la mala conexión, es turismo de una sola vuelta. Esto iba a pasar, tomaran las medidas o no los estadounidenses, incluso ahora lo liberaron y el turismo sigue en decadencia. Puede que vengan más personas, pero no repiten. Y eso se va a seguir reflejando en el turismo en Cuba y los contrapropistas vamos a ser los más afectados porque no recibimos esos paquetes turísticos que van a determinados hoteles, a determinados restaurantes del Estado, como Tropicana, Floridita, O sea que el cuentagotismo, yo lo dije desde el año pasado, que iba a seguir sufriendo el embate de la situación que está sufriendo el país en el desabastecimiento, en la poca, en el poco arribo de turistas en general.
Bueno, de hecho, Pedro, la alerta del gobierno de los Estados Unidos, cuando estaba más alta, lo que hacía era recomendarle a los turistas que se iban, utilizaran los servicios de los cuentapropistas y no precisamente de los hoteles rentados por el Estado, etcétera, etcétera. Así que eso apunta mucho lo que tú estabas mencionando, y algo que mencionaba también Fernando Damaso. ¿Hasta qué punto el verdadero problema en Cuba es que precisamente hay un monopolio por parte del Estado de los grandes eventos turísticos, incluso las grandes instalaciones turísticas? ¿Hasta qué punto sigue el Estado pues controlando esa actividad y sobre todo el cuentapropismo también?
Pedro.
Oye, mira, eso, el Estado es el dueño de todos los grandes y de todos los recursos, y es quien dirige el turismo allí, y va a seguirse afectando el cuentapropismo. Ellos tuvieron que aceptar el cuentapropismo por una fuerza mayor, pero no les interesa, eso lo he dicho en varias ocasiones, a ellos no les interesa que se desarrolle el cuentapropismo, porque va contra sus propios intereses, porque la calidad que brinda el cuentapropismo jamás la va a tener el Estado, a pesar de los problemas por los que atraviesa y que tiene que pasar el cuentapropismo en acceso a una buena, un buen abastecimiento, barato, de calidad, fluido. Eso va a seguir sucediendo y el Estado no va a soltar el control del mayor ingreso en estos momentos en el país. Pero vuelvo y te repito, es un turismo que el que viene una vez no viene el otro. Pues.
Fernando, me gustaría conocer de parte de tuya si esta baja, que ya se sustenta por el último año en el arrendamiento de los privados, también afecta al emporio militar Gaviota, al arribo de turistas norteamericanos y europeos, a los hoteles estatales en el litoral habanero, en Varadero, que controlan los militares. ¿Tienes información al respecto?
Y la afectación es mínima, por una sencilla razón. Recuerda que esos son paquetes turísticos cerrados, contratados ya desde fuera. Ese turista ya viene con habitación, transporte, comida, desayuno, con todos los gastos pagos en su paquete turístico. Lo recogen en el aeropuerto, lo trasladan al lugar turístico y después lo recogen ahí, lo llevan al aeropuerto y lo mandan para su país. O sea, ese turismo realmente no pasa por los lugares de las ciudades, si acaso lo pueden llevar a un lugar específico, pero lo llevan organizado, no andan por su cuenta. Cuando yo me refiero a la baja esta que afecta a los cuentapropistas, me refiero a este otro turista que viene por su cuenta. A veces tú conversas con ellos y en realidad no son repitentes, como dice Pedro, no son repitentes. El que viene una vez, después no viene más nunca. ¿Por qué? Cuando tú hablas con ellos, ellos te lo dicen. Dice, bueno, los servicios en general, los servicios estatales son malos. El transporte es pésimo. Los precios son elevadísimos. Se produce además que se le quita 1%, tú sabes que $100 lo que te dan son 87, o sea, te quitan prácticamente $13 por cada 100. O sea, hay toda una serie de cosas que ellos plantean como agravantes, ¿no?, que les hacen indeseables. Dicen, los lugares son muy bonitos, Cuba es muy bonita, pero las condiciones son terribles. Y entonces los turistas pasan mucho trabajo realmente para trasladarse de un lugar a otro, porque aquí el transporte, que es el elemento que ellos utilizan, es muy malo. Y además de ser muy malo, si se van, es muy caro. Les cuesta una barbaridad.
Fernando Damaso mencionaba, Pedro Acosta, de que, bueno, la mayoría de los clientes, o dependía más de clientes nacionales y no tanto del turismo, en su caso, por ejemplo, en los restaurantes o en los paladares, etcétera. ¿Cómo se comporta esto en el arrendamiento de viviendas? ¿También dependen más ustedes de la gente, los clientes nacionales, que de los turistas?
No. Mira, aquí hay dos licencias. Tú puedes sacar una licencia para clientes nacionales que la pagas en CUP, y puedes sacar una licencia para extranjeros que la pagas en CUC. La mayoría de los arrendatarios, la mayoría, tenemos licencia para CUC, o sea, para extranjeros. Yo no alojo turistas nacionales, yo alojo turistas extranjeros. Inclusive en el caso de nosotros, el turista me lo envía a mí, Airbnb. O sea, lo pagan allá y me envía el turista y después me hace la remisión del pago. Pero yo no recibo, además no puedo recibir como tal, ¿no? Yo no puedo alojar turistas nacionales. Tendría que tener una licencia para el turismo nacional.
Pedro, una última pregunta. En el contexto de la baja que ha habido en la asistencia de turistas a los paladares donde acudían, ¿cómo poner esto en contexto con los gastos, los impuestos, las licencias, todo lo que tiene que invertir un cuentapropista para echar adelante un negocio?
Este afecta la entrada neta, pura, de cuentapropismo. ¿Y qué te digo? Aunque a mí no me llega directamente los turistas extranjeros, sí es un dinero que circula. Mientras más turistas extranjeros haya, es el tipo que arrienda la casa, es el hombre que alquila el carro. Pero eso, en definitiva, la baja turística va a afectar los ingresos, aunque se mantiene el mismo porciento, se mantienen todo, en definitiva, es igual. Los precios cada día están más caros. Hoy mismo salimos a recorrer en La Habana, mi familia, no con un objetivo de negocio, sino para comprar para la casa, y tuvieron que ir como a 10 o 12 lugares y vinieron con la mitad de las cosas que iban a comprar sin encontrarlas. En Cuba está careciendo, por lo menos en la ciudad de La Habana, encontrar carne de puerco ya va siendo difícil. ¿Te imaginas?
Imagínate, las gracias en La Habana a Pedro Acosta y también a Fernando Damoso. Cerramos ahí en la capital, presentamos a Jorge Bello, que reside allá en Guira de Melén, en la provincia de Artemisa, aunque hoy está en la capital. Bello, un placer, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes para ti, Tomás, y bueno, un saludo a la audiencia de Guardia.
Bueno, Jorge, un trabajo que nos hiciste llegar, tu último trabajo en esta semana, habla de la mendicidad, el aumento de la mendicidad en Guira de Melena, sobre todo personas de la tercera edad. Pudimos ver las fotos que nos enviaste, personas bien adultas, pues viviendo en las calles, pidiendo limosna. ¿Cuál es la situación que está ocurriendo ahí con esta situación en Guira?
Bueno, Tomás, respondiendo a tu pregunta, te podría decirte que esto es un flagelo, que no toca solamente a Guira de Melena, toca a todas partes del país. Aunque el gobierno, el régimen, no ha hecho nunca pública o no quiere hacer pública la cifra de mendigos en las calles en las diferentes provincias del país, esta cifra aumenta alarmantemente. La desatención y la desprotección a la que están sumidas las personas, principalmente de la tercera edad y los discapacitados mentales, han dado el traje de que se vean en la obligación de pedir limosnas en las calles e incluso utilizando carteles para poder alimentarse.
Sí, aquí tenemos, con tu permiso, Bello, aquí para quienes nos pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook Live en específico, estamos mostrando la foto que nos enviaste, pidiendo ello ahí con los carteles en la mano. Y es muy frecuente esto ahí, son varios casos los que se reportan ahí en Guira.
Exacto, sí, más varios casos. Incluso personas pernoctando, durmiendo en las terminales, en los parques, por falta de vivienda. Hay casos de personas discapacitadas mentales que hace más de 14 años están viviendo prácticamente en condiciones infrahumanas, porque desde 2004, desde que pasó el huracán Charlie, nunca le han dado los módulos para poder levantar su vivienda. Y así, personas principalmente con los discapacitados mentales. Otras personas de la tercera edad, incapacitados físicos, han encontrado la muerte en ese estado de penuria y desgracia y viviendo en la miseria absoluta.
Sin haber ahora, Bello,
su problema. Sí.
Bello, en las autoridades, ¿qué hacen? Porque antes, pues, era algo de lo que se preciaba el régimen, ¿no? Muy, se ufanaba de esto, de que en Cuba no habían mendigo en la calle. Eso nunca fue verdad, ¿no? Pero bueno, estamos hablando ahora de una situación que es muy visible, que es lo que hacen las autoridades.
La realidad bien está bien plasmada hoy en cada calle, en cada ciudad, en cada barrio de este país. El tema de la protección a la seguridad social es un tema que el régimen de esta dictadura utiliza meramente con fines propagandísticos y para darle alguna imagen al mundo como que en Cuba se protegen a ese tipo de personas. Pero todo es una falacia, todo es falso. Existe, la realidad está tan mal, está visible. Eso está a la vista de cualquier cubano, de cualquier persona, lo mismo en una terminal de último, que vas caminando por una avenida, que en las calles, en los parques, los mendigos se hacen más frecuentes y la cifra aumenta.
Ahora, sí. Bello, me gustaría una clarificación tuya. En este caso, estas personas que tú pudiste fotografiar y ver, ¿no se trata específicamente de alcohólicos, personas? También hay personas normales que realmente están allí porque tienen necesidad. Es importante aclarar esto.
Sí, sí, mira. De las personas que yo pude fotografiar en las calles, hay personas incluso que son discapacitados mentales, como ya te dije, hay personas que son impedidos físicos, hay personas que son adultos mayores que están en una situación económica desfavorable, hay alcohólicos que por ser alcohólicos no dejan de ser personas enfermas, pero bueno, que también necesitan ser rescatadas y sin embargo que las tienen a la deriva y en total desprotección.
Bello, en otros lugares pues la sociedad civil ha tratado de alguna manera de resolver este problema. ¿Por qué no sucede algo así? Y la otra pregunta es, ¿se sabe estas personas no tienen familia? ¿Estas personas no tienen ningún tipo de círculo familiar o de amistad que los apoye?
En la mayoría de los casos que he podido tocar son personas que no tienen vínculo familiar, que son personas prácticamente que son solos, que no tienen un apoyo familiar que lo sustente y le ayude a salir de ese tipo de miseria. En este caso, como usted dice, la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, sí, se les brinda apoyo, se les brinda ayuda a ese tipo de personas. Por lo menos en la red común de cubanos, comunicadores comunitarios, se les brinda ayuda y auxilio a ese tipo de personas.
Ahora, Bello, otro ángulo que tiene esta historia. Las instituciones estatales, los asilos, las casas de abuelos, no hay ninguna institución de estas gubernamentales de las que se afana el gobierno que le brinda asistencia a estas personas.
Bueno, deberían brindarle asistencia a estas personas para ingresar en una casa o barrio de ancianos. Los requisitos que te piden son enormes. Y si principalmente tienen que estar avalados con una buena, como decimos aquí los cubanos, una buena palanca, porque eso lo aprueba principalmente salud pública. En los hogares ancianos, como también pues, sucede lo mismo. Estas casas hogares para las personas desprotegidas, estas casas prácticamente el trato que le dan, según declaraciones y testimonios que han dado las personas que han pasado por esos lugares, de ser casas protectoras, para estas personas se han vuelto prisiones por el maltrato y las malas condiciones de vida que existen en ese lugar. En los municipios se le trata de dar unos tipos de fondas, de comedores, para este tipo de personas, que se le da una, como se le ofrece una comida al día, se le vende, ¿no? No se le ofrece, se le vende una comida al día, una dieta bastante desbalanceada, que apenas estas personas acuden, muy pocos acuden a ese lugar.
Pero, muchas Bello, veces ¿cómo le venden, Bello, una pregunta, cómo le pueden vender comida a gente que está desamparada, que no tiene dinero porque no trabaja?
Exacto, por ese es el mecanismo que ellos emplean. Ellos no le dan la comida, ellos no le por caridad no le ofrecen la comida, ellos le venden la comida. Es decir, en ese tipo de fonda, en ese tipo de comedor para los desamparados, se le da, bueno, se le vende a esas personas por un ticket, una vez al día, una comida. Y te digo, una dieta bastante desbalanzada y mal elaborada.
¿De dónde sacan el dinero, Bello, para comprar eso?
Muchos, de esa forma, pidiendo limones en la calle, dedicándose a la mendicidad para poder, al menos, poder comer.
Bello, y el papel de la iglesia, se ha hablado que en algunas ciudades del país, organizaciones como Cáritas, iglesias católicas, algunas iglesias protestantes, han brindado por su cuenta algún tipo de ayuda. ¿Es cierto esto? ¿Tienes alguna experiencia tú al respecto?
Sí, no estoy mucho en el asunto, pero sí, he escuchado de que sí, que la iglesia también se le ha ido, existe un patronato, en cada institución eclesiástica y en cada sede de este lugar, que se le ofrece ayuda también a los pobres.
Bello, ¿hasta qué punto esta presencia que estamos hablando es tan visible que ya no se puede ocultar? ¿De qué cantidad de gente más o menos estamos hablando? ¿En qué lugares se ven estas personas deambulando, pidiendo limosnas, etcétera?
Bueno, ya como bien te dije al principio, las cifras oficiales, el gobierno nunca las ha querido hacer públicas, pero ya es tan visible que estamos, que ya era, esto es un ejército prácticamente de personas harapientas y desamparadas. se ha vuelto un ejército de personas. Estamos hablando, sin temor a equivocarme, de miles de personas a lo largo y ancho del país.
Ahora, finalmente, Bello, que se nos acaba ya el tiempo, en el caso de tu localidad allí en Guira, ¿cuál es la actitud que toman la Policía Nacional Revolucionaria con estos casos? ¿Tratan de evitar que tengan, que se mantengan lugares públicos, o ellos no
interfieren? Lo mato, voy a hacer una cosa sencilla. Había dos personas pidiendo limosna en este caso en una de las arterias principales, en el boulevard. La policía estaba presente en ese lugar deteniendo a una persona que estaba haciendo una actividad ahí en una esquina y sin embargo ignoraba a ese tipo de personas, como el señor que aparece en un cartel. Ya con eso lo puedo decir, que es decir que se han vuelto, ese tipo de personas se han vuelto en este país, no personas, es decir que son no personas para este régimen.
Gracias en La Habana a Jorge Bello, periodista de la Red de Comunicadores Comunitarios. Omar, un comentario antes de finalizar. ¿Recuerdas aquella época, los noticieros de Santiago Álvarez, pues cuando ibas al cine en Cuba, la propaganda de la mendicidad en Estados Unidos, en el capitalismo en otras partes, y el de Cuba, qué?
Exactamente, eso no sale en el noticiero, Tomás. No personas, como dice Jorge Bello. Lo que me sorprende es que ni siquiera intentan reprimirlo, lo cual quiere decir es que la cantidad es significativa, ¿no? Es un problema para el cual no tienen solución y evidentemente no saben cómo lidiar con ello. Y de acuerdo al nuevo esquema económico que hay en Cuba, tomar el capitalismo salvaje de Estado, que es lo que existe en Cuba, pues lo único que se puede esperar es que esta masa crezca en el futuro.
Gracias, Omar. Lo mejor para ti el fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes, como siempre, aquí a las 2 en Cuba al Día, en nuestro espacio. Las gracias también a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, deseándoles a todos lo mejor en el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a las 2. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias, luego del mismo. Nuestra colega Cari Roque y su programa Tras la Noticia. No se lo pierda, mantenga la sintonía y buen fin de semana.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este sábado 8 de septiembre desde el Watsco Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa de la Virgen de la Caridad del Cobre este sábado a las 7:45 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.